Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido a Bitcoin Sálvame.
¿Cómo estamos, Alberto? Nada, con ganas de hablar contigo. Hacía tiempo que no coincidíamos en una charlita, así que bueno, con muchas ganas.
Ya. La verdad es que lo hemos intentado algunas veces, pero por suerte Japón nos ha devuelto.
¿Qué lo diría? Que tiene que ser Japón, una isla a no sé cuántos kilómetros, ¿verdad? De aquí. Pero bueno, el destino es el destino.
Así es, así es. Tengo que hablar de Japón y para hoy no está mi nuevamente socio en estas entrevistas, que es Raúl, porque a Raúl realmente no le importa un carajo lo de Japón. Así que lo hemos dejado fuera de esta charla, pero a ti sí que te importa y de hecho te escribí a ti porque vi en Twitter que tú eras de los pocos que seguía el tema de Japón así muy de cerca. A mí Japón me flipa, en particular he hecho bastantes vídeos sobre un banco conocido como Norin Chukin, o Chukin, lo llamo yo muchas veces en el canal, y es un banco que ha dado bastante juego y que yo esperaba que diese más, pero bueno, no todavía, o al menos no ha dado más juego. Pero bueno, ahora llegaremos a ese punto. La clave por la que quería hablar contigo de esto y hacerlo ahora es que esta semana ha empezado todo a implosionar lentamente en los mercados de deuda y en particular parece que el desencadenante de todo fue Japón, con una muy mala subasta que se produjo el lunes y luego unos comentarios de su presidente y demás. Total, que podemos empezar por ahí, por si te parece, qué pasó en esa subasta y qué implica que los resultados de esa subasta fuesen tan, tan malos.
Bueno, pues en primer lugar, entiendo a tu compañero Raúl, pero somos algún rarito que nos gusta Japón. Y a ver, como economista, realmente la gente dice esto es una isla que está ahí perdida en el mundo, pero que tendrá que ver con Europa o con Estados Unidos, pero es un player importantísimo a nivel financiero, ¿no? De hecho, es una de las plazas más importantes, luego lo comentaremos por el tema del carry trade. Pero bueno, como has comentado, ¿no? Ha empezado a haber tensión en el mercado de bonos japonés y el desencadenante pues fue esa mala subasta que hubo, ¿no? Y esto hay que entenderlo, voy a intentar explicarlo de forma natural para ver si me explico bien. Al fin y al cabo, el yen es un pasivo del tesoro, ¿no? Entonces, como todo pasivo, dependes de la solvencia del emisor. Y Japón, pues lleva lustros deteriorando su solvencia, realmente, ¿no? Pues está desencadenando déficits constantes, una deuda sobre PIB muy alta, por encima del 255%, la más, de hecho, alta del mundo desarrollado. Y ahora, pues, habían subsistido porque habían tenido una estabilidad de precios, pero bueno, la inflación ha repuntado, que es una cosa que iban buscando, pero quizá se les ha salido un poco de madre, ¿no? Está en el 3,6, si no me equivoco, hemos conocido la última lectura. Entonces, claro, para controlar la inflación, la política convencional es subir los tipos de interés, pero si tienes una montaña de deuda como esa, es kriptonita, ¿no? Subir los tipos de interés porque dispara el coste financiero. Entonces, a ver, al final el ahorrador todo esto lo ve y está exigiendo tipos más altos ante los riesgos de impago, no impago, no me mande, no, o sea, que no me malinterprete la gente, no impago en términos nominales, pero sí impago en términos reales, ¿no? Es decir, que te vuelvan la deuda con una divisa con mucho menor poder adquisitivo. Que realmente la inflación, la gente no lo entiende, pero es un impago, ¿no? No hay otra forma de verlo, ¿no? Entonces, claro, está entrando en una espiral, desde mi punto de vista, muy, muy preocupante. Luego comentaremos si te parece alguna solución que pueden tener, pero es normal que les esté costando colocar la deuda a los tipos actuales, ¿no? Yo creo que el acreedor, el ahorrador, está buscando tipos más altos y bueno, pues esta gente lleva muchos años controlando la curva y bueno, pues ahora mismo, desde mi punto de vista, tendrá que intervenir el Banco de Japón seguramente porque está falta ahorro privado para ahora mismo financiar al gobierno a estos tipos de interés, ¿no? Insisto, todo esto no es que haya nacido ahora, es un problema latente que, bueno, pues está viendo las heridas de pues, una dinámica nefasta que, como digo, han ido labrando durante lustros, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahora mismo el problema que no es exclusivo de Japón, pero quizás sea el país más llamativo porque es el país con más deuda sobre PIB y ahora mismo está en un precipicio muy complicado, porque, como te digo, ¿no? ¿Cómo controlar la inflación ahora? Subiendo los tipos de interés y claro, metiendo pues, en un problema al gobierno, al propio gobierno de Japón, o dejar que esto fluya, que se descontrole el mercado de bonos y esto puede hacer mucho daño al sector financiero. Hablabas de varios bancos. Claro, si sigue cayendo el precio de los bonos, están endeudadísimos. O sea, están en su balance tienen muchísimos bonos los bancos japoneses. Entonces, la caída del precio va a disparar las pérdidas no realizadas y podemos tener una crisis financiera severa, ¿eh? Y esto sí que es sistémico, ¿eh? Como caiga Japón, esto va a hacer una onda expansiva tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema al cual es difícil encontrar una solución y veremos cómo actúa. Y ahora, si me preguntas un poco mi respuesta, creo que vamos a ver intervención del BOJ, del Bank of Japan, en breves. Diría yo que la próxima semana o la siguiente, ¿no? Sobre todo después de conocer ese dato de inflación, el 3,6, que es muy, muy preocupante.
Sí, a mí me flipa el tema de Japón, porque como tú dices, puede parecer que no es un actor demasiado relevante en el mundo, porque, bueno, es esa isla que está ya tomada por saco.
Y eso es. Pues,
va bastante a su bola, no les mola demasiado juntarse con el resto, pero es un actor muy, muy importante y además por muchos factores que son los que se vuelven todavía más relevantes en este contexto en el que hablas, que podríamos estar cerca de una potencial crisis, ¿no? Porque, ¿qué pasa con Japón? Que como durante mucho tiempo ha estado creando mucha riqueza que luego ha dedicado a comprar activos financieros fuera de Japón, pues se encuentra con que tiene un montón de dinero, un montón de bonos estadounidenses, un montón de acciones estadounidenses, un montón de acciones europeas, que, claro, en un momento de crisis en el que dices, oye, mira, tienes que salvar tu economía local, entonces tienes que quitarte todo eso que tienes de fuera y traerlo de vuelta a Japón. Claro, si se pone así de feo la cosa, pues eso implicaría que tendrían que vender un montón de bonos estadounidenses, un montón de acciones europeas, sí, y demás, lo cual hundiría los mercados en muchos casos, porque al final los mercados se mantienen en un equilibrio y un actor tan importante como Japón sacando dinero de esas plazas sí que desequilibraría la cosa, y incluso si su salida no fuese una cosa absolutamente tremenda.
Pero, Alberto, una cosilla te apunto, porque la gente habla mucho de correlaciones entre activos. A mí me parece importantísima lo que ha comentado el S&P o el Nasdaq con el dólar yen, porque una revalorización del yen afecta muchísimo a lo que tú comentas, ¿no? Las bolsas, porque se produce esa liquidación de activos en dólares para repatriar flujos hacia Japón. Por eso es importantísimo seguir esa correlación, para los que somos inversores, el dólar yen, bueno, el yen en particular, con plazas en Estados Unidos, tanto bonos como bolsas.
Además, claro, esto es que además es que me encanta el contexto este actual, porque es como que, no sé, es una situación que tiene riesgos por todos sitios. No sé, me imagino pues el típico, no sé, videojuego en el que puedes morir de diferentes maneras. Porque, como has dicho, al final tienes una deuda enorme, ¿vale? Tienes una deuda enorme en Japón, entonces, si tú subes el coste de esa deuda, implica que básicamente todo tu dinero, todo lo que generas, va a pagar intereses, sobre esa deuda. Creo que ahora mismo estaban como en el 25-30% de lo que pagan va a pagar intereses sobre esa deuda. Entonces, por ahí estás un poco fastidiado porque dices, bueno, si subo mucho los tipos de interés para tratar de frenar la inflación, pues me ahogo yo mismo en mis intereses. Pero claro, si dejo correr la inflación, estoy empobreciendo a una población que además está envejecida, que además no tiene capacidad de ponerse a producir como loca de repente, porque ¿qué vas a poner a, no sé, 20 millones de yayos a
en la fábrica? Justo.
Entonces, ahí están fastidiadas. Pero es que luego también está la cuestión de que en este contexto actual, y podemos engancharlo un poco, el por qué se está complicando ahora la situación en particular, claro, porque ahora está el tema de Estados Unidos, las negociaciones con Trump y demás, que también llevan a que Japón no pueda o no esté, digamos, del todo liberado para hacer lo que quiera con su divisa, sobre todo para devaluar su divisa. Digamos que la parte de devaluar su divisa está un poco más capada porque Estados Unidos no quiere que devalúe su divisa, al revés, quiere que fortalezca su divisa. Entonces, dice, mira, no puedes subir tipos porque te come la deuda, no puedes bajar tipos porque te come la inflación, no puedes devaluar la moneda porque te come Estados Unidos, entonces tienes que fortalecer tu moneda, lo cual provocará que todavía seas menos productivo, ¿no?, de cara al extranjero, y eres un país que prácticamente te dedicas en gran parte, ¿no?, a la exportación, o sea, que serás menos productivo, tendrás menos beneficios por ahí. Entonces, yo veo tantas maneras en las que puede morir Japón que realmente no sé qué escapatoria tienen por ahí, ¿no?
Es que esta situación, que es muy delicada, como comentas, creo que tiene en relieve que la deuda sí importa. Hemos ido durante los últimos lustros oyendo a economistas, entre comillas, diciendo que la deuda no importa, que no tiene consecuencias, la impresión de dinero, bla, 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 bla. Y tiene una corriente académica, la MMT, que además apoya todo esto. Y estamos viendo por fin, y yo hasta me alegro, suena un poco mal, pero quiero que esto sirva de lección para callar esas bocas, ¿no? Claro que importa la deuda y al final, por mucho que sean, al final tú puedas imprimir tu dinero y seas al final monopolista de la divisa y seas soberano, sí importa. Y lo estamos viendo con esa situación que comentas, que no tiene ahora mismo una salida fácil, porque si coges un camino, al final estás machacando al otro y viceversa, ¿no? Entonces, al final vas a tener, yo desde mi punto de vista, es o salvar al gobierno o salvar al sector bancario, la economía real, ¿no? Esa es un poco la decisión. Pero bueno, también me gustaría que la gente entienda cómo se ha llegado hasta aquí, porque hay que tener que Japón fue el padre de las políticas no convencionales. Ahora mismo lo vemos mucho, estos QE en Europa, en Estados Unidos, estamos muy familiarizados, pero bueno, pues fue Japón el primero que las implementó en 2002 con Richard Werner, ¿no? Que es el ideólogo de todo esto. Y claro, ellos lo hicieron como experimento. Yo siempre he pensado, y lo comento en mis círculos, que, oye, no está mal. Yo cuando una economía pues experimenta cosas, como hizo Suecia en el COVID, de no poner vacunas, oye, pues alguien lo tiene que hacer. Vamos a ver si sale bien o sale mal, pero la economía no es una ciencia exacta, entonces alguien tiene que probar cosas. A mí lo que me molesta mucho es que una vez se ha demostrado que esas políticas mal llamadas ultraexpansivas no han generado crecimiento, porque han llevado a un estancamiento secular, que sabiendo eso, Occidente lo haya replicado. Eso es una cosa que me fascina, ¿no? Es decir, es mirarte en el espejo que te hace gordo. Pero bueno, no critico a Japón, sino critico sobre todo a Europa y Estados Unidos por seguir el mal ejemplo, ¿no? Y lo que hizo Japón básicamente es aplicar políticas de lo que llamamos hoy QE, compra de activos, políticas de tipo cero, control de la curva, pues todo está lo que se llama hoy en día política no convencional, ¿no? El QE básicamente tenía un objetivo, esto además Richard Werner lo explica muy bien, que es que haya un ciclo de endeudamiento, que los bancos presten básicamente, ¿no? ¿Los bancos presten para qué? Para estimular una economía que estaba totalmente demolida con esa pues gran burbuja inmobiliaria que tuvo Japón en los 90, ¿no? Y es decir, tenía, a nivel teórico tenía cierto sentido, oye, tú liberas o das liquidez al sector bancario para que presten más. Pero yo siempre digo lo mismo, realmente para que se pueda prestar hay oferta de crédito y demanda de crédito. Entonces, tú con los QE lo que puedes hacer es controlar la oferta de crédito. Puedes tratar de que los bancos presten más, pero la variable de demanda de crédito, esa no la controlas. Eso es que tú y yo vamos a ir al banco y pedir un crédito. Eso por mucho que hagas QE, si a ti no te apetece ir a endeudarte, no te vas a endeudar, ¿no? Entonces, fíjate.
Claro, porque como dices, ese QE baja los tipos de interés, lo que debería incentivar a la gente a pedir más préstamos, pero incentivarles no es obligarles a pedir más.
Claro, efectivamente. Y además, fíjate la paradoja, porque en lo que estás haciendo realmente, bajando los tipos de interés, es machacando la economía, la estás zombificando. Realmente haces que las poco rentables puedan subsistir, ¿no? Y esto lo explica muy bien la escuela austríaca. Realmente, cuando tienes tipos muy bajos, como digo, pues empresas que no generan valor añadido, pues pueden estar, y entonces quitan espacio a proyectos que quizás sí serían rentables. Y no olvidemos que los factores son finitos. Los trabajadores son finitos, además Japón, has hablado de desenvejecimiento, hay mucha escasez de trabajadores, el capital es finito, las materias primas son finitas, entonces al final si les acaparan proyectos rentables que están anestesiados o al final están subsistiendo por el dinero gratis, evitan que salgan los proyectos rentables, ¿no? Entonces, claro, la poca demanda de crédito realmente responde a que no hay oportunidades de inversión. Entonces, fíjate la espiral viciosa que es todo esto. Tú favoreces la oferta de crédito, pero a su vez estás machacando la demanda de crédito porque los tipos bajos están haciendo que no haya oportunidades de inversión. Entonces, el fracaso, yo digo que está servido. Ahora bien, esto se ve muy bien a todo lo pasado. Evidente, a nivel teórico era muy complicado inicialmente en saber todo esto, pero fíjate que los QE no han funcionado ni en Japón, ni en Europa, ni en Estados Unidos. No han conseguido que se inicie un ciclo de endeudamiento, es decir, que se abra el grifo del crédito, que los bancos presten. Curiosamente, y desde mi punto de vista, la teoría es que, por un lado, favoreces la oferta de crédito, pero por otro lado, machacas la demanda de crédito por esos tipos cero y esa zombificación económica, o como decimos los economistas, la japonización. Fíjate la jerga que tenemos y qué peyorativo es hablar a veces de Japón, ¿no? Entonces, fijaros que lo han experimentado, ha salido mal y bueno, pues todas estas políticas han llevado a esta situación que estabas comentando, no solo desde el lado monetario, sino también desde el lado fiscal, con una deuda brutal, un envejecimiento a población terrorífico y bueno, pues una situación en la que yo sinceramente, y si fuera gobernador del Banco de Japón o ahora primer ministro o ministro de Finanzas, sinceramente te lo digo, Alberto, no tengo una respuesta, no sabría qué hacer. O sea, no sabría por dónde tirar, la verdad. Creo que todas las soluciones son malas y ahora habrá que evaluar si pesa más la dominancia fiscal o la dominancia monetaria, ¿no?
Sí, sonaba un poco a... Sonaba muy derrotado Shigeru Ishiba, el primer ministro de Japón, después de esa mala subasta.
Sí.
Había hecho unas declaraciones diciendo que la situación fiscal de Japón ahora mismo era peor que la de Grecia. Supongo que refiriéndose a la posición de Grecia cuando Grecia estaba especialmente mal, ¿no? No ahora que está más o menos controlado. Pero me sorprendió, ¿no?, esos comentarios porque son muy derrotistas, ¿no? Siempre, mira, esto es una mierda y no hay por dónde cogerlo. Pero casi me sorprende más Has hablado de la mala decisión de Japón. Bueno, la mala no. Has hablado de de que podía haber sido una buena decisión, ¿no? La que tomaron cuando decidieron emprender la vía del QE y bajar los tipos de interés, ¿no? Que luego llevó al control de la curva de tipos y tal. Uh-huh. Has hablado de esa decisión que tomaron, que ha tenido estos resultados que no han sido tan buenos. Pero es que si te vas más atrás todavía, el caso de Japón me flipa por su capacidad para tomar malas decisiones, que a veces, no, porque a veces yo me planteo si es que están como empujados. O sea, me recuerda un poco también a los alemanes. Muchas veces se habla de los alemanes como que son, como que siempre llegan tarde a todo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, creo que en 2007 estaban comprando, pues eso, las últimas subprime, creo que las compraron los alemanes, vendieron Bitcoin, ¿no? A 50.000, creo, o 50.000 Bitcoin cuando estaba a 40.000. O sea, que son bastante malos tomando decisiones. Y me recuerda un poco a lo de los japoneses, que eso, que en los años 90, cuando, bueno, hace años 80, ¿no? Cuando están creciendo enormemente, llega a Estados Unidos y le dice, oye, chicos, ¿Por qué no revaloráis vuestras divisas, ¿no? Y os hacéis un poquito menos atractivos, ¿no? En el panorama internacional. Y Japón dice, venga, va, ok, ¿qué puede pasar, ¿no?
Fue el inicio de todo fue eso, efectivamente.
Claro, toman esa decisión, el yen sube mucho frente al dólar, pierden capacidad para exportar como estaban haciendo hasta ese momento. Y entonces, vale, mala decisión. Y la solución a esa mala decisión es el QE, que se convierte en otra mala decisión. Pero claro, yo ya... Después de lo que has comentado, yo ya no pienso que es que sea una cosa suya, que sean simplemente malos, sino que, bueno, cabe decir que son todos malos, ¿no? Porque como tú has dicho, luego todo el mundo ha seguido este plan de Japón, del QE y de bajar los tipos de interés, cuando se ha demostrado que efectivamente no es demasiado, no está consiguiendo los objetivos, está, si acaso, manteniendo el status quo, ¿no? Y podrías decir, bueno, ese es el objetivo, quizás, ¿no? Mantener el status quo y que al menos la cosa esté controlada, ¿no? Que es como que está en coma la economía, pero bueno, no está muerto. Que al menos, oye, algo es algo.
Yo creo que es malo para, en general, para el país, para el ciudadano, pero no creo que sea tan malo para el gobierno. Yo tengo una postura un poco liberal o libertaria, si lo quieres, y creo que los gobiernos, al fin y al cabo, buscan esa dependencia y, por tanto, ellos creo que consiguen ese objetivo oculto, y no quiero sonar conspiranoico, pero quizá ellos sí hayan conseguido sus objetivos. Y luego hablabas de Estados Unidos, ¿por qué hacen tanto caso a Estados Unidos cuando realmente se están pegando ellos un tiro en el pie? Esto pasa un poco como Alemania y Europa, ¿no? ¿Por qué estás siendo un títere de Estados Unidos cuando realmente no estás defendiendo los intereses de tu propia sociedad? Yo a Japón le llamo el Estado 51 de Estados Unidos, no es un protectorado realmente, y por eso al final le bailan el todo a Estados Unidos, a pesar de que sea perjudicial. Y esto es muy curioso, a mí me hace gracia, lo hablas con mis amigos, porque hace no mucho Estados Unidos tiene una bomba atómica en Japón, es que esto es una salvajada, y realmente han pasado 50 años, es decir, dos generaciones, no te das que han pasado siglos, ¿no? Y aún así ahora Japón parece que le sigue, le baila todo a Estados Unidos. A mí es una cosa que me fascina, pero es así, es curioso la historia, ¿verdad?
Pues, es buena esa porque, perdona, pero es que me apasiona esto porque, claro, o sea, al final la razón, ¿no? La única razón que se me ocurre por la cual podrías justificar esto es que la misma sociedad japonesa encontró un culpable o alguien a quien echar la culpa de esa situación, de esa deshonra, de esa derrota a manos de los estadounidenses, y no fue Estados Unidos, ¿no? Sino que, digamos, la culpa o el culpable fue el emperador en ese momento y los generales que tomaron esa decisión y que llevaron a Japón por el mal camino, y que, de hecho, Estados Unidos se presenta casi como un salvador de alguien que tomaba malas decisiones, como podía ser en ese momento el emperador y los generales, y que, gracias a Estados Unidos, Japón salió adelante y recuperó su grandeza, ¿no? Entiendo que esa es un poco la visión que tienen allí, porque es verdad que no hay ningún prejuicio, o al menos no aparente, frente a Estados Unidos. Y me pregunto si se podría aplicar algo parecido, ¿no?, a esta situación de lo que pasó entonces, porque al final ahora mismo se puede ver desde fuera, nosotros podemos ver la situación un poco de forma abstracta y decir, vale, el culpable de esto es el QE, pero igual ellos no lo ven así, ¿no? Igual ellos en su narrativa no ven al QE como el culpable, igual que Japón no ve a Estados Unidos como el enemigo en este caso, sino que igual encuentran que el problema está en otro lugar. Y es por eso que no están atacando el problema que realmente deberían quizás atacar.
En primer lugar, la mayoría de la sociedad, aquí tú y yo somos dos frikis, y hay poco, es una burbuja entre los economistas, y la gente de a pie no sabe lo que es el QE, ni el control de la curva, por lo general no tienen ni idea, ¿no? Entonces se puede a un tío de la calle y, claro, buscará a otros culpables. Y luego es muy gracioso porque ahora me meto un poco en soluciones porque quiero darte alguna, para ser un poco positivo, ¿no? Pero realmente la gente dice, es que Japón ya ha endeudado muchísimo tiempo. Esto es un poco la visión de que más neo-keynesiana, ¿no? Y realmente van bien. Joder, la gente, yo estoy en Japón, la gente vive bien, tiene unos estándares de vida más o menos aceptables. Pero realmente en los 80, y tú lo has comentado muy antes, Japón iba a superar a Estados Unidos como primera, o tenía la expectativa de superar a Estados Unidos como primera economía mundial, se iban a comer el mundo. Y a día de hoy están perdiendo muchísimo terreno. De hecho, Alemania ya le ha pasado en PIB y tarde o temprano el sudeste asiático se lo va a comer. Japón está en decadencia pura. Pero claro, subsisten, van bien, porque los estándares eran tan buenos que se han mantenido. Pero ese conformismo no es algo elogiable, ni mucho menos. Entonces, la gente que defiende es que Japón, a pesar de la deuda, pues se mantiene. Yo sí, se mantiene, pero claro, eso es lo que quieres para tu país, que esté estancado y que como vivían bien, sigan viviendo bien. No, tú tienes que progresar, ¿no? Entonces, siempre esa explicación, insisto, de esos voceros o propagandistas del MMT, de que, oye, a pesar de la deuda, pues se mantienen bien, me parece un argumento muy estéril, porque realmente estas políticas no han generado crecimiento. Japón, para que te hagas una idea, encadena una recesión cada 4 años y medio, más o menos. Y si tú agregas el crecimiento de los últimos 30 años, es ridículo. Es decir, está esclerotizado, no ha crecido nada, ¿no? Ahora bien, sí, la gente vive bien. Claro, sí, no digo que no. Pero bueno.
Creo que es en gran parte lo de la sociedad vive bien, creo que es en gran parte por el tema de la vivienda. Porque si te fijas, lo de la vivienda en todos los países es una cuestión que digamos, tiene un peso enorme sobre la percepción de la población. O sea, uh-huh. Da igual donde estés, si el acceso a la vivienda es bueno, la gente. Al menos está bastante contenta. O sea, si la es imposible, entonces fatal. Porque, por ejemplo, Australia, que he estado hace poco estudiando el tema, tal, estaba muy bien, ¿no? Australia es el mejor sitio del planeta, tal. Han empezado a subir los
precios
de la vivienda. Sí, y entonces ya es como, hostia, Australia es lo peor. No se ha el mundo, ya no. Entonces, en Japón pasa justo lo contrario. Que, como tú dices, no está creciendo, no crece nada. Dentro de los últimos 30 años, totalmente parado, claro, ¿no? Un poco como Italia también, pero no tiene el problema de la vivienda, porque han gestionado muy bien la cuestión de la vivienda, han permitido construir todo lo que ha hecho falta.
Sí, efectivamente.
No ha crecido la población porque son anti-inmigración y también pues no han tenido muchos hijos. Entonces, entre que permiten la construcción y que no están creciendo demasiado como población, pues las casas, el acceso a la vivienda, hasta ahora al menos, estos últimos año y medio, dos, no ha sido nunca un problema. Y entonces la gente está bastante contenta, a pesar de que, como tú dices, no van para arriba, pero no van para abajo. Entonces dice, bueno, pues puedo comprarme una casa, puedo vivir, pues para adelante, ¿no? Estamos correctamente. Mientras que en otras sociedades que igual están creciendo más, si el acceso a la vivienda es peor, entonces la población está más descontenta. Es curioso.
Pero me parece un argumento tan conformista a mí ese, es que sí, estoy de acuerdo, que ya más la mayoría de la sociedad te lo va a comprar. Oye, yo más o menos vivo bien, pues me conformo, ¿no? Y los políticos juegan mucho con eso. Pero realmente si tenemos que analizar como economistas y a nivel teórico el éxito o el fracaso de una política, no deberíamos valorar que la sociedad sea conformista o no, sino que, oye, se está creciendo en comparación además con otros países desarrollados, etcétera, etcétera. Y ahí Japón ha sido un fracaso y eso nadie me lo puede discutir. Y todo viene, insisto, de unas políticas mal llamadas, ultra expansivas, políticas de deuda, que sabemos a día de hoy, y esto es un hecho, no es una opinión, que no han generado crecimiento. Entonces, es un experimento que yo no digo que esté mal probarlo, pero desde luego, cuando ya ves que el resultado ha sido malo, pues oye, hay que reconocerlo. Entonces, a día de hoy, espero que siga la dirección para toda esa corriente académica que cada vez es más, que cada vez tiene más altavoz, para decir que la deuda sí importa y que la responsabilidad fiscal para mí es importantísima. Y creo que políticas de austeridad, que se dicen de forma muy peyorativa, es lo que debería empezar a aplicar Japón, sobre todo cuando se le ha ido de madre todo el tema de la deuda, que es lo que ha estancado su economía.
Bien, ¿no? Porque esto nos va a llevar a posibles soluciones, ¿no? Dentro de ese laberinto de peligros máximos en el que se encuentra ahora mismo Japón. Porque una cosa que has comentado antes, que también me parece simplemente bueno reseñar, porque lo he comentado en otros momentos, es lo de la zombificación. Hace, creo que 5 o 10 años, y seguramente la cosa no ha cambiado demasiado, Japón era el país del mundo con más empresas zombie, ¿no? Que son empresas que, como, no sé, la calificación exactamente no sé cómo se definían, pero creo que eran empresas que no ganaban lo suficiente como para servir su deuda. Pero,
sí, para cubrir los intereses, básicamente.
Exactamente, entonces, pero lo hacían emitiendo más deuda.
Y eso es. De la más gratuita, pues oye, puedes ir roleando ad infinitum, claro.
Claro, lo cual es, digamos, un argumento en contra de permitir que los tipos de interés suban. Porque en el momento en el que los tipos de interés suban y has creado, pues eso, una cantidad importante de empresas zombie que tienen a mucha gente empleada y demás, Y si dejas que suban los tipos de interés, esas empresas no van a poder seguir jugando a esto de emitir deuda para pagar intereses. Si quiebran y te encuentras con que, pues eso, no sé, un 10% de la población de repente está en el paro, pues eso tampoco es políticamente aceptable. Entonces, ¿qué se te ocurre? Aunque claramente, como has dicho, no hay una solución. Que sea, no, es que esto es obvio, hay que hacer esto y ya está, ¿no? Pero ¿qué opciones más o menos podemos aquí plantear para Japón?
Yo te va a sorprender, ¿eh? Pero yo sí soy partidario de esa destrucción creativa, lo que comentas, de subir tipos y todas las empresas que no deberían estar existiendo desaparezcan, liberen recursos y realmente se reconstruya un poco la economía y inicie un nuevo ciclo de auge como tiene que estar. Si tú zombificas la economía, lo que haces es evitar esa destrucción creativa y a veces es mejor el dolor a corto plazo para crecer a largo plazo que evitar ese dolor a corto plazo para mantener el stand-by a medio largo plazo. Entonces, sé que es complicado porque políticamente no tiene rédito electoral, lo que estoy comentando. Es complicado porque ningún partido te lo va a permitir, pero a nivel económico es lo que habría que hacer. Y no solo en Japón, en general es como receta para todas las economías que sufren un poco de este mal endémico, ¿no? Pero yo, mi solución sería esa, es dejar que realmente quiebren las empresas que tengan que quebrar y sobre todo esos factores productivos se liberen para, insisto, desarrollar ya sectores productivos, como han añadido, empresas que sí tienen que estar, ¿no? Economía de mercado, si es que no estoy inventando la rueda. Esto es economía de mercado.
Eso, te lo compro totalmente. Eso sería un poco idealmente la solución, pero como hemos dicho, políticamente es difícil. Pero incluso aceptemos que viene, no sé, el Milei japonés, ¿vale? Y que dice, mira, chicos, no tenemos un problema de inflación, pero tenemos un problema de zombificación y de falta de productividad, falta de crecimiento y de que aquí vamos a morir todos en nuestro propio charco. Entonces, vamos a tratar de cambiar esto y entonces la manera de hacerlo podría ser efectivamente a base de permitir esa destrucción creativa, quebrar a toda esta gente y que la cosa empieza, que se liberen esos recursos, ¿no? Que ahora mismo están tomando de la economía y que esos recursos pues ahora vayan a mejores lugares. Pero avancemos un poco por ese carrilillo. Porque, claro, ¿esto qué implicaría? Implicaría que tendrías que dejar que los tipos de interés suban más.
Imagínate, si no tienes que controlar la curva. Mira, Japón ya controla la curva, ya aprobó las políticas. ¿Y dónde estamos hoy? Estamos en mayo del año 2025.
Explica si quieres lo del control de la curva por si alguno no nos sigue.
El control de la curva, básicamente, es que el Banco de Japón evita que en un plazo, sobre todo el 10 años, supere X interés. Antes era el 0,5, luego se subió al 1%. Entonces, absorbe el Banco de Japón toda la deuda para evitar que supere la TIR ese 1%, ese 0,5, ¿no? Básicamente evitan que suban los tipos, ¿vale? Lo hacen comprando todos los bonos que salen a ese precio, ¿verdad? Para que controlen los tipos, básicamente. Es una política que la aplicaron, ya no la aplican, pero que está ya en los círculos financieros, se habla, se rumorea de que van a volver a aplicarla pues en pocas semanas, ¿no? Porque se está yendo control, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que si ya han intentado esa política y ha fracasado, porque estamos hoy hablando de esto tú y yo, a mayo de 2025, es porque esa política no ha tenido éxito. Entonces, realmente sí, puedes volver a intentarlo, pones un parche, pero realmente es poner un parche a una grieta enorme. Entonces, realmente no estás solucionando el problema de raíz. Entonces, bueno, pues sí, tratar de encontrar la curva, pero insisto, yo creo que va a acabar muy mal la cosa. O sea, no creo que sea esa la solución. Pero bueno, lo harán seguramente, ¿no? Entonces, el Banco de Japón comprará bonos, bueno, boom, 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 crea nuevas reservas, compra de bonos, monetiza deuda. Y, de hecho, el Banco de Japón, para que te hagas una idea, Alberto, ya tiene el 57% de la deuda pública de Japón. O sea, es un hedge fund brutal. A nivel, es el mayor acreedor, para que te hagas una idea, del gobierno de Japón.
Sí, no, hay muchos, esto los estuve viendo hace, no sé qué sería, como hace un año o así, hay muchísimos bonos, a muchísimos vencimientos, o sea, muchísimos bonos específicos, ¿no? que solamente los tiene el gobierno, entonces no cotizan nunca, o sea, ves el precio del bono, los movimientos dentro del bono y se compró en su día, ya está.
Sí, sí, una monetización pura, sí, sí.
Sí, sí, no hay un mercado, hay muchos vencimientos, yo no sé, el 8 años, todos los bonos que están en esos años, los 11 años, que no hay ninguna actividad. El único que lo compra y vende de vez en cuando es el gobierno porque tiene que hacer algún ajuste o lo que sea, pero es el único actor, es cero líquido, es bastante cómico. Pero claro, avancemos por ahí porque si tú dejas que, si tú dices, venga, vale, vamos a plantear la solución de no controlar la curva, claro, de tipo para que esto crezca. Que lo primero que pasaría sería que el bono pues, seguiría subiendo, ¿no?
Sí.
Ese bono seguiría subiendo y qué implicaciones tendría esto primero para los bancos que tienen un montón de esa deuda, para las aseguradoras que tienen un montón de esa deuda, y bueno, y podemos seguir tirando a ver qué pasa.
Seguiría subiendo el rendimiento de los bonos, cayendo el precio, ¿no? Si lo miras desde la otra perspectiva, ¿no? Y yo te digo que esto va a suceder porque, y repito una vez más, las políticas de control de Cuba no acaban funcionando. El mercado siempre se sobrepone a esa intervención, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Imagínate, siguen subiendo los tipos de interés. Esto, el final, ya te voy a decir, ¿eh? Es una crisis financiera severa. Pero bueno, entre caminos, que las consecuencias directas son problemas muy gordos para el sector bancario japonés. El sector bancario japonés en su balance tiene muchísimos bonos. Entonces, claro, el hecho de que suba el rendimiento es que cae el precio de los bonos y, por lo tanto, tu activo se deteriora, se evalúa muchísimo. Problemas de solvencia, posiblemente quiebras del banco japonés. Sabemos que el sector financiero es muy sistémico. Pues quiebra una crisis financiera, todos la conocemos, ¿no? Hablaríamos de un 2008 en Japón y el problema es que
algo no que es muy sistémico. Porque no te dirías, o sea, si lo rescatas, estás en las mismas.
Claro, pero bueno, sí, ahí ya podía entrar el Estado a rescatar, pero imagínate que de momento suben los tipos de interés y el Estado no interviene. Claro, crisis financiera. Y crisis financiera que saltaría al charco, ¿no? Japón, como has comentado tú muy antes, es un acreedor muy importante de Estados Unidos, entonces eso salpicaría muchísimo. Tanto porque Japón es un acreedor muy fuerte de Estados Unidos, como el sector financiero nipón hace mucho carry trade, es decir, se endeuda en yenes e invierte en dólares. Entonces, claro, si vende los bonos japoneses, empiezan a dar rendimientos atractivos, posiblemente liquiden esos activos en dólares, tanto bonos como bolsa, y repatrien los flujos. Entonces, generaría también una caída importante en Wall Street. Es decir, habría una zozobra bursátil a nivel global tremenda, ¿no? Claro, esto no lo van a permitir, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, ¿qué haría el gobierno? Pues rescatar de nuevo al sector bancario y darle una patada adelante. Por eso te digo que sería, pues, echarle al balón a ver hasta que estalle. Y el día que estalle va a ser una crisis, pues, cuando ya no tenga solución, básicamente, ¿no?
¿Y cuál es eso? Pero, claro, es que cuando, o sea, Sigamos por ahí, porque al final, como tú dices, si tú haces esto, pongamos esto, ¿no? Pongamos que has intentado al menos tomar la vía de, oye, mira, que suba esto y que quiebre quien tenga que quebrar. En el momento en el que empiezan a quebrar todos los bancos, dices, bueno, esto es insostenible, porque la gente se va a preocupar de que no tiene su dinero ahí, corridas bancarias, o que se puede, la movida puede ser muy, muy seria. Entonces, como te encuentras en ese punto, dices, vale, voy a rescatar, pero es que si rescatas, tendrías que rescatar un agujero enorme. La manera de hacerlo sería creando un montón de dinero, lo cual va a subir todavía más la inflación. Entonces tienes un montón de inflación. Has rescatado los bancos, vuelve a haber dinero en los bancos, la gente puede acceder a su dinero, pero la inflación ya no está en el 3,6, sino que igual está en el 7, en el 8. Entonces, sí. Entonces en ese punto, ¿qué haces en ese punto?
Claro, es que hemos visto la parte privada, pero la parte pública, como dices tú, ahora mismo es, suben los tipos de interés, esto aumenta el coste financiero del país, que antes has comentado que el 25% de los ingresos fiscales se destinan a repagar simplemente los intereses. Yo pensaba que al 20, bueno, entre el 20 y el 25, que es una auténtica barbaridad. Pues oye, si tú subes los tipos de interés, eso va a ir aumentando más, ¿no? Y si aumenta el déficit, van a aumentar los tipos. Es una, le llama la espiral de deuda todo esto, ¿no? Y además, si ya tiene que salir el gobierno a rescatar, es todavía más deuda. Y esto, ¿esto qué genera? Desde el lado cualitativo, pues una pérdida de confianza total del tesoro, de que no es capaz de frenar esa espiral de deuda. Y esto, como comentas, la última derivada es pura inflación. Y fíjate esto qué curioso. Japón, si tú conoces muy bien la cultura, es muy ahorradora, ¿no? Así muy ahorradora. Y además son ahorradores en activos japoneses. Es decir, sobre todo el japonés medio compra mucha deuda pública. Mucha, muchísima, ¿no? Pero porque es un activo de ahorro. Pero si tú empiezas a tener tipos de interés negativos, es decir, porque la inflación supera a los tipos de interés, el bono se convierte en un activo de desahorro. Y ahí es cuando el japonés medio empezará a gastar. Porque ahora mismo no hay inflación o han controlado la inflación porque ahorran, no gastan. No hay V, no hay velocidad del dinero, ¿no? Pero claro, si sigues por este camino que estás diciendo tú, va a llevar a inflación y eso va a obligar al japonés a gastar. Y cuando se repudie la divisa, no hay un repudio total, pero cuando tú te deshaces de la divisa porque tiene inflación, porque es un activo nefasto, al final vas a alimentar la inflación en esta espiral y cuidado que Japón, claro, con todos esos ahorros que tiene, el día que eso se desatesore, puedes provocar una inflación alta. Yo no hablo de hiperinflación ni muchas, pero puedes tener un problema muy gordo de inflación. Entonces, ese es el final del camino. Si sigues andando por esa senda que estás diciendo, yo creo que acabaría así, con una inflación tenebrosa y habría que hacer un ajuste muy fuerte desde el lado fiscal y sería una crisis pues similar a la Grecia que comentabas antes, con ajustes muy serios para la población. Sí, sí. No habría otra solución.
Vale, pues vamos a coger otro carril, porque este pinta chungo, a ver, no, no, es probablemente más factible. Pero hemos hablado antes de la cierta creencia que ha demostrado Japón a lo largo de su historia en satisfacer los deseos de Estados Unidos, allá cuando Estados Unidos le ha dicho que haga cualquier cosa. Entonces, lo otro que comentaba antes es que Trump no quiere que las divisas del resto de países con los que tiene mucho comercio se devalúen frente al dólar. Si vamos por el camino ese que hemos comentado, eso acabaría en devaluación del yen, lo cual no sería del agrado de Estados Unidos. Entonces, podemos ver un escenario en el que Japón trata de apreciar su moneda. ¿Y eso qué implicaciones tendría? O sea, imagínate que intenta apreciar su moneda, o al menos no depreciarla. ¿Cómo iría eso?
Sí, tiene poco incentivo, yo creo, a apreciarla por lo menos de forma salvaje, porque, como has comentado,
tiene poco incentivo, ya, pero sí. También tenía poco incentivo a hacerlo en los 90 y lo hizo. Entonces,
ya.
Pongamos sí. Que lo hace.
Sí, Donald Trump efectivamente quiere devaluar el dólar porque están ahora mismo, ellos quieren lo mismo. Donald Trump quiere favorecer a su sector exportador. Y Japón más de lo mismo. Japón es una economía exportadora que acumula superávits. En los últimos 30 años creo que 28 de ellos han sido de superávit. Entonces, claro, si tú, como tú dices, si tú vas a tratar de fortalecer tu divisa, lo que haces es pegarle un tiro a tu motor económico. Entonces, yo veo que hay poco incentivo. Ahora bien, si hay una presión de Estados Unidos para que Japón lo evalúe, pues lo que vas a hacer es machacar todavía más la economía, porque parte del PIB japonés descansa en la exportación. Y si tú, claro, le pones un freno a la exportación, que es fortalecer tu divisa, pues lo que vas a hacer es posiblemente ya una recesión. Es decir, tienes inflación o recesión. Pero, es un poco las dos vías.
Pero espérate, porque entonces, o sea, esto lo estoy pensando según me da, Es que, digamos, como me has llevado por ahí, bueno, como he sido por ahí, pues ahora he pensado, hostia, y si se hace lo contrario. Pero claro, porque realmente has comentado que si sube mucho la inflación, o sea, Japón, digamos que no hace nada, simplemente deja que, como ha pasado estos últimos mes y medio más o menos, la moneda se sigue apreciando, sigue comiéndose la inflación esta que está teniendo, pero lo deja ir. Entonces, la inflación sigue subiendo, la producción sigue siendo castigada al tratar de mantener la divisa fuerte, y ese incremento de la inflación debería promover el gasto interno. Entonces, si promueves el gasto interno, de alguna manera lo que podrías, sin llegar a hacerlo totalmente, pero lo que podrías hacer es un poco compensar esas exportaciones, que hasta ese momento son lo que te nutre. Bueno, pero si incrementas el gasto interno, entonces algo de lo que estás dejando de ganar por las exportaciones lo ganarás por la demanda interna. Y eso es justamente lo que Estados Unidos, yo creo, que le está pidiendo a Japón. Pero en ese escenario, oye, pues yo no lo veo tan poco factible, ¿no? Igual esto es un poco...
Ese equilibrio que estás diciendo es interesante. Es decir, claro, lo que ahora mismo no hay demanda interna para satisfacer la sobrecapacidad, pero si la inflación lleva a que haya más gasto, quizá puedas al final vender el exceso dentro del país. Yo creo que es complicado porque no es sencillo realmente aumentar la demanda. Es lo que está intentando hacer China en los últimos 10 años, ¿no? Sí. Que haya más gasto interno, pero para ello tiene que haber más salarios. Entonces, al final, todo descansa en la productividad. Yo creo que sí, entiendo tu equilibrio y sería el escenario ideal, pero lo veo complicado, sinceramente. Oye, hay que ser optimistas y puede ser, ¿no? Claro, hay cines blancos, y puede haberlos, que es que llegue una revolución productividad, por ejemplo, con la inteligencia artificial o algún... Eso yo creo que es un poco la salvación que pueden tener todos estos países de que llegue un boom de productividad que no es descartable. Y por ahí podrían salvar un poco los problemas de deuda que tenemos. Pero claro, ya te estás agarrando un clavo ardiendo y bueno, oye, pues todo puede pasar en la vida. Pero hombre, hay que ser realistas, ¿no?
Incluso puede ir mal. O sea, yo no sé si por esa vía, por la vía de, vale, pues dejamos que la inflación nos coma. Y, o sea, porque tú has dicho, al final lo has planteado muy bien. Es o salvar al sector bancario o salvar a la población, ¿no? Entonces, si tú dejas que la inflación suba enormemente, pues la población va a sufrir, porque de repente pues, se están comiendo una inflación, no tienen ahorros, se van a comer todo ese ahorro que dices, ¿no?, que tienen, se lo van a gastar. Vale, ok, eso mal. Y de hecho, y van a vender muchas acciones también que tienen estadounidenses y demás, lo cual también malo para la bolsa estadounidense, pero eso parece que le da un poquito más igual a Trump a día de hoy, ¿no? Pero bueno, vale, pues como dices, la alternativa esta, la de dejar que la población sufra, puede llevar a que acabe todo tremendamente mal, Pero también acabó todo tremendamente mal cuando decidieron subir su divisa frente al dólar en los 90 o cuando decidieron ir por el camino del QE. O sea, esto puede acabar. No digo ni siquiera que esto pueda ser un cisne blanco. Digo que puede ser la vía que tomen, que igual luego acabará horrible, igual acabará en hiperinflación y peta todo. Pero que no me extrañaría, después de ver un poco las fichas, ¿no?, como están colocadas contigo, no me extrañaría que esta sea una vía por la cual puedan ir, incluso si solamente por hacer caso a Trump.
Es que las causas tienen consecuencias. Es decir, yo, o sea, no quiero ser, de hecho, quiero que atraviesen un mal trago, que pues una crisis, que a veces la gente lo ve como algo muy, muy negativo, pero a veces es la medicina, como digo, para luego curar y tener una vida más longeva, ¿no? Como digo, yo cuando contesto mal a mi novia, pues espero una reprimenda, ¿no? Pues toda causa tiene su consecuencia. Japón ha hecho mal. Y no hay soluciones mágicas. Oye, tendrán que atravesar una situación complicada derivada de las malas políticas. Como siempre digo, pues hay que ser realistas y además ser adultos, ¿no? Has estado tomando muy malas políticas, has vivido del cuento durante mucho tiempo, mucha deuda, y todo tiene sus consecuencias. Y esto lo estamos viendo en Japón, que es como el proxy adelantado de lo que vamos a ver en 10 años en Europa. Bueno, Europa ya lo estamos viendo. Y Estados Unidos quizá, como es una economía tan dinámica y que tira de la palanca el crecimiento, pues lo podrá evitar. Pero desde luego en Europa el espejo es el mismo y todo esto que estamos hablando hoy lo hablarán el Alberto Mera del futuro, lo estará hablando con el José Basagoiti del futuro en un podcast diciendo que Europa, ¿qué solución tienen? Y verán este tal y dirán, oye, pues mira, esto ya lo debatí hace 10 años.
Sí, no, pero yo creo que pueden ir por ahí y quizás, claro, lo que pasó en los 50, 60, ¿no? Fue que quitaron, o sea, eliminaron el problema de deuda, que al final es lo que quiere hacer Japón. Y un poco lo que intentaba, ¿no? Cuando decías, intentaron conseguir inflación, se les ha ido un poco de las manos y ahora quieren controlarlo, ¿no? Sí. Pero bueno, en los 50, los 60 pasó un poco esto, ¿no? La inflación se comió la deuda. Había inflación, había represión financiera en el sentido de que no podías conseguir intereses reales, o sea, no podías, claro, conseguir un retorno real sobre tu deuda. Bueno, pues todos los que tenían bonos se los comieron con patatas y ya está, se convirtieron dos décadas en pérdidas, pero después de dos décadas la deuda había caído mucho frente al PIB y la cosa estaba un poco más saludable, digamos, ¿no? Entonces, yo no sé, a ver, yo creo que es difícil convencer a quien sea, ¿no? O sea, a Japón, a Europa, a quien sea, de seguir este camino porque es políticamente poco aceptable. De hecho, la cosa que mate más elecciones, ¿no?, que la inflación. Biden, por ejemplo, también se dice mucho que fue por ahí. Pero bueno, es que me parece que es por donde podrían acabar tirando.
Yo creo también.
Justamente lo que ha pasado.
Yo, al final, la inflación es que diluyes el problema entre toda la sociedad, ¿no? Toda la sociedad pierde un poquito, ¿no? Entonces, claro, mejor eso que lo pierdan pocos, o sea, que pierdan todos, suele ser como lo más silencioso, digamos, ¿no? Yo creo que recurrirán ahí porque es la palanca más fácil para el político. Y lo has comentado muy bien, es que el Japón en el año 91 tenía un ratio de deuda sobre PIB del 60% y a día de hoy lo tiene del 260%, es decir, realmente ha acumulado toda esta deuda en tres décadas, es que es una cosa salvaje, ¿no? Entonces, creo que harán ese, como te he dicho, ese ajuste de tirar de inflación, yo creo que va a pasar también, y para mí es el impuesto más miserable de largo, porque afecta a las clases más bajas, y licuarán la deuda en términos reales y empezarán el ciclo. Es que esto, más ya lo hemos vivido. Como digo, la economía es muy cíclica, pero por desgracia tiene poca memoria. Pero todo esto ya ha sucedido y volverá a suceder, y como siempre comento, el que tiene pasivos del Estado, yenes y bonos, es el que más va a sufrir.
Bueno, José, no se me ocurre otra vía. Creo que hemos visto las dos más o menos posibles. Ir por el control o ir por el descontrol.
Me ha gustado ser más optimista, pero bueno, a veces yo siempre digo, hay que ser realista, ¿no? Y ojalá veáis las cosas mejor, pero oye, a veces el pasar por un mal trago te enseña, y sobre todo a las futuras generaciones, ¿no? Y a los voceros también economistas, para que se dejen decir sandeces, como siempre digo, ¿no?
Veremos si se acelera, veremos si lo de esa subasta que desencadenó un poco todo fue, bueno, una que se les escapó, o si realmente veremos que esto se empieza a recrudecer desde ahora y tenemos que juntarnos de nuevo dentro de apenas dos meses para ver qué ha pasado. Pero, oye, me alegra tener a alguien con quien hablar de Japón. Este escenario que hemos planteado ha surgido naturalmente, orgánicamente, ¿no?, de la conversación, así que creo que ayuda tener estos intercambios y la verdad es que no sabía con quién hablar de Japón, así que muchas gracias por estar aquí.
Sí, no es fácil encontrar gente para hablar de Japón, pero bueno, somos rayitos, pero no, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no?
Para la próxima venimos aquí con vestidos de Goku, Naruto.
Eso es, eso es. Pues nada, muchas gracias, Alberto, por la invitación.
Nada, a ti, cuídate.
Un abrazo muy fuerte.